Este es informe especial por FM 96, y estamos celebrando 100 años de la radio. Todos los que estamos en esta generación, pues estamos muy jubilosos por eso, porque gracias a Dios nos tocó vivir en esta época para ver este momento. Y también es mayo, mes nacional de la radio. En esta mañana me acompaña la señora María del Pilar Pirayo. Ella es propietaria, presidenta de Wild Incorporado FM 96. Buenos días, madre.
Hola, buenos días a todos.
Sí. Vamos a hablar en primer lugar, pues, un poquito de su historia, ¿no? No me diga la fecha de nacimiento, pero ¿me puede decir cuándo es que comienza ese entusiasmo por la radio?
Yo nací con la radio porque mi papá siempre fue lo que aquí llaman un pionero de la radio en Puerto Rico. Y pues siempre me gustaba la radio. Nosotros íbamos con papi los domingos a la oficina. Nos encantaban los micrófonos, todos los equipos, no los podíamos tocar, pero siempre, como niños al fin, nos encantaba jugar en la emisora.
Eso era desde niña prácticamente.
Desde niña, sí, desde niña.
Pues mira, vamos a hablar entonces de su padre, de ese pilar de la radio puertorriqueña. Hay que reconocer ese trabajo que él hizo. Él estableció varias emisoras a través de Puerto Rico. Él nació en el 1928, se educó en educación comercial en Estados Unidos, fue militar también aquí en Puerto Rico y comenzó entonces en la radio puertorriqueña. ¿Cuándo fue ese momento?
Papi comenzó en la radio por lo menos en la época de los 50. Okay. Estamos hablando que él comenzó en Mayagüez con YLAM. Ya YLAM estaba establecida desde el 49. Okay. Entonces él estuvo trabajando con Mario Acosta, que era el dueño original. Y entonces después, antes del 57, su hermano Carlos y él, pues, compraron YLAM. Papi, pues, era el dueño mayoritario. Y entonces comenzaron con YLAM. Se mudaron para Guanajibo Homes. Estaba en el pueblo en un principio. Y en el pueblo de Mayagüez, ¿no? Y pues papi siempre le gustó la radio, en el carácter administrativo, en el carácter de negocio, sí. y la pasión de lo que era la comunicación como tal. Pero papi nunca fue locutor, papi nunca hizo un programa, en eso me parezco a él, porque yo no soy muy buena hablando, pero sí me apasiona la radio como un medio de comunicación excelente, como un medio de comunicación que es irreemplazable, que tenemos 100 años de historia y que ahora mismo estamos en el mejor momento. Y eso lo hemos visto a través de los años después del huracán María, que todo el mundo, desde niños pequeños hasta los adultos, pues tuvieron que usar la radio, tuvieron que escuchar radio porque era el medio que había.
Sí, y muchas personas a través de la radio querían contactar con sus familiares.
Claro que sí.
Y utilizaron la radio para eso. Fueron a las emisoras, a una emisora en particular aquí en Mayagüez, sí. Y se comunicaban con ellos.
Y cuando nosotros salimos al aire nos pasó que la gente llamaba. Porque yo estuve fuera 10 días. Yo no pasé el huracán María, tengo que ser honesta. Yo pasé el huracán Irma en Florida. Y para regresar aquí fue un sufrimiento. Todos los que estábamos afuera estábamos en un proceso de duelo porque no sabíamos qué pasaba aquí. Empezó con la radio y también los radioaficionados, hay que mencionarlo, pero con la radio en sí, que se comunicaban y podían escuchar todo, y la gente se comunicó en Puerto Rico mismo.
¿Don Manolo no fue radioaficionado?
Sí, papi fue radioaficionado.
¿Sí? ¿Manejaba los equipos?
Sí, papi le gustaba todo. Papi murió en el 79, a mí me da pena. Porque
duró poco tiempo, don Manolo.
Sí, muy poco tiempo.
Muy poco tiempo. Hubiera hecho muchísimo más.
Bueno, él hizo tanto y tanto. Ahora que lo comprendo, porque yo sé que los hijos a veces no comprendemos a los padres, y eso es algo que yo quiero expresar, porque muchas veces uno piensa, que sí, mi papá peleaba mucho, mi papá esto, pero yo lo comprendo, porque yo estoy en esta etapa que quiero pelear con todo el mundo. O sea, los problemas que uno tiene cuando tiene negocios.
Sí, eran varios.
Sí, mi papá tenía muchos negocios, hizo mucho en poco tiempo que vivió, porque fueron 52 años, y logró tener 6 emisoras.
No es fácil.
Y él invitó a su familia, él siempre fue un hombre de familia, con sus hermanos, siempre los invitó. Arecibo, que fue la emisora mía, o las siglas MIA, porque uno dice mía y dice pues es suya, no.
Sí,
la mía fue una emisora que estuvo con nosotros, o sea, fue parte de nosotros hasta hace 3 años. Uh-huh. Estuvimos laborando en el mercado de Arecibo, una emisora de pueblo muy interesante de manejar, con unos negocios muy buenos. O sea, después fue para San Juan, y entonces tuvo Radio Aeropuerto Internacional, que fue una emisora en su época.
Ray.
Esa emisora fue la emisora número uno. Tenía una programación de unos con unos locutores excelentes que tenían, que luego emigraron a la televisión cuando empezó la televisión. Y Radio Aeropuerto Internacional fue un concepto innovador. Y como le digo, luego pues Ponce, está Huizo en Ponce. Huizo en Ponce fue una institución, Huizo en Ponce. Estaba con el socio Luis Freire, muchos socios. Logró que muchos socios en Ponce se unieran. Era el exalcalde, bueno, que fue alcalde, que murió hace años, Andrés Grillasca, era accionista de Ponce. Uh-huh. Ponce siempre ha sido un pueblo con mucho orgullo.
Eso es así.
Eso es así, sí. Que nos falta a veces a nosotros.
La ciudad señorial no se llama así por cualquier cosa.
Y se unió la comunidad de Ponce. Papi no era de Ponce, por lo tanto tenían que unirse muchos ponceños para pues que estuvieran en esa emisora y que esa emisora se sintiera del pueblo de Ponce. Y así, eran las 4 AM. Y luego pues vino la emisora FM Mayagüez, que es YLFM, que es esta emisora que estamos ahora nosotros, sí, en el 1972, que cumplimos 50 años, ya mismito. Y la emisora en San Juan, que fue la que luego fue una programación que era 95X.
Sí, y yo me acuerdo que al principio las estaciones FM eran como un lujo. Porque no tenían un fin comercial por el momento. No se pautaba mucho. Solamente las tiendas las utilizaban como background music. Y entonces, pues, yo no sé cómo Don Manolo vio que pudiera tener una estación FM sin producir nada.
Muchos radiodifusores que tenían FM las vendieron al principio porque la FM no era comercial en eso, vamos a poner en la década de 70, principio de 80, Pero la FM cogió un auge. Aquí, por ejemplo, estábamos FM 96, que en ese momento teníamos otra programación. Siempre tuvimos música como un background music, pero estuvo Radio Heavy, estuvo como 94. Y cuando empezaron esas emisoras, la AM pasó un segundo plano.
Por ahí fue que el río se salió de casa.
Pero como por eso hablamos en el radio show, que sé que vamos a hablar de ese tema más tarde, pero eso fue lo que hablamos, la radio cumple 100 años, pero ha evolucionado en estos 100 años un montón, porque cuando vino la televisión, todo el mundo decía, la televisión, va a coger la radio siguió ahí, la AM, la FM, la FM va a tumbar la AM, no ha sido así, y ahora mismo estamos creciendo con todos estos medios adicionales.
Otro de los puntos que no tocamos con don Manuel, ajá, es que él también incursionó en la televisión. Sí, él tuvo el Canal 44, se asoció a un empresario que fue Pérez Perry,
papi era muy amigo de Pérez Perry. Los radiodifusores en aquel tiempo eran muy amigos, era un negocio de familia, eso hay que reconocerlo. La mayoría de las, habían emisoras principalmente en San Juan en cadena que eran pues de, había compañías americanas, pero aquí por ejemplo en Mayagüez eran de familia, estaban los Bechara todavía, pero estaba Gible Mameri. Estaba Ramírez de Arellano.
Don Alfredo.
Y estaba papi, nosotros, nuestra familia. Y en Aguadilla estaba pues el licenciado Héctor Richard, que también tenía guava en ese tiempo, y eran amigos y se ayudaban y pues eran competencia, pero se ayudaban. Sí. Si necesitabas un equipo, necesito esto, y tú lo buscabas, porque estos equipos no es que lo hiciéramos en Puerto Rico ni que había que pedirlo.
Y eran costosos.
Eran costosos.
Pero pues, como le dije, era un lujo tener tipo de emisora que no le producía mucho. Y unos comerciantes, ¿no? Que sabían lo importante que era tener el dinero para poder echarlo para adelante.
Eso,
¿no?
Fue visión del futuro. Estás en esta industria y te tienes que asociar a todo lo que sea nuevo. Innovación, ¿verdad? Entonces tú buscas, pero se me quedó un detalle de los radioaficionados. Papi, yo me acuerdo que tenía estos teléfonos que había antes, que eran
Los radioteléfonos.
En el carro, yo me acuerdo, yo chiquita. Y él lo tenía siempre, o sea, papi siempre le gustaba toda la innovación. Si llega a estar en este momento de las computadoras, que él no las vio. Sí. Que él no vio una computadora, así las gigantes que tenían las compañías, pero yo creo que estaría, como dicen a veces, flipando, porque estaría emocionado de ver toda la tecnología. Y de ver cómo ahora tenemos una computadora que es la que rige una programación y no todos los equipos que habían antes, ¿verdad?
Muy bien, Luis Molina Casanova,
sí,
me hizo una anécdota de don Perry Perry.
Ah, sí, de Perry
que
Perry.
Hizo la, ah, usted la escuchó. La
no,
la primera emisora de, no la primera, como las tercera, WIAC. Entonces, cuando iban a tirarla al aire, que era la fecha para hacerlo,
sí,
pues no tenían la antena. Y entonces, Pérez Perry, pues colocó una cablería de la emisora a la vía del tren.
Hizo tremenda antena.
Hizo tremenda antena. Me contaron pues que llegó hasta Japón la señal y lo multaron. La,
sí,
ya existía,
eso sí, eso sí.
No sé si existía la FCC, pero las regulaciones ya estaban. Sí, sí. Y pues se llevó tremenda multa.
Pues era muy regulado.
Sí.
Siempre ha sido regulado porque ahora que se llama la Comisión Federal de Comunicaciones, la FCC, pero siempre yo recuerdo ver unos papeles que cuando se solicitaba la licencia,
uh-huh,
y al principio cuando tú solicitabas adquirir una emisora, tú tenías que hacer encuestas en el pueblo,
bien,
de las necesidades del pueblo, o sea, del pueblo y del área que tú ibas a cubrir. Y yo he visto copias porque tengo...
Sí, seguro. Sí. Están los archivos ahí.
Están los archivos y en verdad es interesante cómo ahora servimos a la comunidad en forma diferente, porque nosotros podemos preguntar y nosotros tenemos acceso a los problemas, pero había que preguntarle a las personas los problemas, porque para eso eran las emisoras, para servir,
uh-huh,
a la comunidad.
Para servir, sí, sí, al principio era servicio público.
Sí, servicio público.
WKQ empezó dando servicio público todo
eso
el tiempo.
Sí.
No se veía como algo comercial por el momento.
Pero eso era irreal, si lo vemos, porque tú no puedes mantener algo si no tienes, o sea, ¿con qué mantenerlo? Si no tienes un medio recurrente de tu mantener un servicio, ¿verdad?, de comunicación.
Pero sorprende que tan pronto llegó la radio a Puerto Rico, tuvo el respaldo. O sea, que la gente, no, eso no me interesa. No, 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 no. La hicieron suya rápidamente. Se distribuyeron los radios, la gente empezó a comprar todos los equipos y después surgieron los anunciantes. Siempre tuvo el respaldo. O sea, que este medio es excepcional.
Sí, y yo pienso, fíjese, yo estoy viendo un resurgir bien fuerte, porque uh-huh, muchos comerciantes se acercan a nosotros y quieren radio.
Uh-huh.
Que pensaría la gente que no, que todo el mundo se fue para las redes sociales. No, sí, al contrario, nosotros nos nutrimos de las redes sociales.
Eso es así.
Ellos nos complementan a nosotros.
La radio ha utilizado la red social.
Sociales.
Sí, señor.
Y ha sabido utilizarlas muy bien. Y hay mucho campo en las redes sociales. Las redes sociales tienen que ser utilizadas adecuadamente y mucho, como le digo, hay cualquier persona puede decir cualquier cosa como uh-huh, si fuera pues que la verdad, porque en realidad en eso nos distinguimos y en todas las encuestas que he visto y todos los estudios que he visto, la radio tiene mucha credibilidad, más que televisión, más que prensa escrita, más que las redes sociales, ni hablar, ¿verdad? Porque definitivamente. Y eso es lo que hemos visto estos días en todos estos estudios y todos los que nos han presentado durante todo este mes de mayo, mes de la radio.
Bueno, ya que usted me tocó el tema de las redes sociales, lo iba a tocar más adelante, pero vamos a seguir por ahí. Usted sabe cómo está la energía eléctrica, que
sí,
está carísima. Y más que para una empresa como esta, FM96, el transmisor funciona, ¿sabes? Con electricidad y lo mucho que jalan los tubos esos,
el
tubo
terrible,
eléctrico.
Terrible.
¿Llegará el tiempo que se apaguen los transmisores y se utilice la red social como vehículo?
Yo no lo veo en un futuro cercano, no lo veo así. Pienso que puede pasar en un futuro 25, 30 años, no porque sea, o sea, porque uno puede tratar de ahorrar, porque la radio, por lo menos lo que vemos ahora es una tendencia a enriquecer la señal, enriquecer la radio como tal. Pero puede ser que en un futuro, porque como yo le digo, estamos hablando que la energía eléctrica está demasiado
carísima,
cara. Para cualquier negocio es un problema.
Por lo menos aquí en Puerto Rico, ¿no?
Aquí en Puerto
Porque
Rico,
allá en Estados Unidos está
es más barata,
llevadera.
Pero en todos sitios, en todo el mundo.
Sí.
La gasolina está terrible.
Terrible,
la electricidad,
sí.
Igual yo veo mucho en los noticieros de España y le digo, está bien cara. Más cara que aquí, que es para llorar. Pero veo que nosotros, lo que se ve y la tendencia que se ve es enriquecer el producto radio con las redes sociales, con muchas otras cosas digitales. Se ve, y lo que nos presentaron en el radio show, es que estamos viendo que los radios de los carros van a venir con compras instantáneas, o sea que van a venir diseñados para que tú hundas un botón y compres en ese momento lo que te están anunciando. Sí. O sea, y eso es futuro cercano. Okay. Por eso les digo que no se va a eliminar como tal por ahora, por lo que yo veo, y no creo que, no, es mi pensamiento que no,
no
va
es
a ser
viable,
así.
Eso no es viable todavía.
Que se quite la antena y que por la luz. No, no, eso no lo veo viable. Pero veo un enriquecimiento de la radio como tal, con todas las redes sociales y con productos nuevos, con unas cosas buenísimas que nos presentaron, que van a tomar un tiempo, pero esto que le estoy diciendo, ya se han reunido diferentes productores, o sea, fabricantes, para vender directamente. Que eso es una cosa inimaginable, pero imagínese que usted está en el carro y dice, ay, man, tal cosa, estoy, qué sé yo, la Gloria se anuncia y quiere unos zapatos, tú quieres unos zapatos, y hundes un botón y ya los compraste. O sea, eso yo creo que no lo veré, pero bueno, a través de la radio. Eso es lo que se está visualizando, o sea que...
Eso es radio interactiva.
Radio interactiva.
Directamente.
Sí, directamente. Sí, porque tú compras por internet, pero esto es ya súper automático.
Sí, y sin usar el celular.
Sin usar el celular, sin usar. Estamos hablando que los fabricantes de carros le están sometiendo unos diseños de radios para esto.
Y se siguen produciendo los radios, no solamente de los automóviles, radios hermosos, que tienen una tecnología tremenda, y sonido inigualable.
Y la gente está buscando muchos radios y no hay oferta casi. De radio normal para, pues, por ejemplo, ahora que vienen los huracanes, la gente busca su radiecito normal. No hay muchos sitios donde los estén vendiendo.
Me he dado cuenta de eso.
Sí,
radios buenos, de marca. Uno Sanjen, Bose, no se consiguen. En Mayagüez eso no se consigue, por lo menos.
Estamos de acuerdo que en Mayagüez no se consigue. Pero sí, porque me lo ha dicho mucha gente. O sea, me he quedado sorprendida, porque no es que diga una persona, es que... Estamos en un grupo de gente, estamos hablando y dice, necesito esto, ¿y dónde tú lo buscaste? Y yo, bueno, pues, buscan tal sitio, vas a tener que ir a San Juan o vas a tener que moverte para otros lugares más especializados.
Es más aún en el área metropolitana.
Tampoco los hay. ¿Cierto?
Tampoco hay gran cosa.
Como que
deben surgir comerciantes que suplan esa demanda, ¿no?
Claro que
de estos
equipos
buenos, porque hay personas como este servidor, le gustan los radios, y me gusta la calidad de sonido. Y una maraquita que usted consiga ahí, eso les resuelve, pues.
Y uno puede sintonizar por el teléfono, obviamente, o lo puede poner.
Pero no es lo mismo.
Vamos a poner punto. No es lo mismo. Para nosotros no es lo mismo.
Bueno, vamos a hablar de FM 96.
Okay.
En sus comienzos. ¿Quién creó el concepto? ¿Quién programó al principio? FM 96 ha sido un éxito.
Ha sido un éxito.
En tres cuartas partes de Puerto Rico. Nos escuchan de distintos puntos, de Guayama, Salinas.
Nos quieren de verdad. Yo he recibido... expresiones de cariño de mucha gente en todos sitios. Tú vas y te conocen y uno no se puede acordar de todas las caras porque si vamos a un festival o algo, pero con mucho cariño, ¿no? Nos reciben con mucho cariño. Pues FM 96 surgió luego de que nosotros estábamos en cadena con 95X por muchos años. Teníamos música americana, música de rock americana. Y entonces Luis, mi hermano, Luis Pirallo,
que en paz descanse,
él fue el que me dijo, pues sí, vamos a salirnos de la cadena, que era pues con nosotras nuestra emisora en San Juan, ¿verdad? Vamos a hacer un concepto completamente diferente. Y él diseñó y él programó FM 96, pues hasta que, pues, tristemente, pues hace 2 años, ¿no? Pero él tuvo el concepto principalmente para hacer algo completamente diferente. Todo en español, música tropical, con baladas, con ritmos del momento, que desde que estamos, pues ha cambiado esos ritmos hasta llegar a los que tenemos ahora. Esta música hip hop y esta música de reggaetón, o sea, y siempre nos ha ayudado eso porque nos mantenemos vigentes con ese tipo de música.
Luis Pirallo, no es porque fuera mi jefe, pero fue un visionario también, porque acuérdese que para aquella época usted me mencionó un Radio Heavy, me mencionó un Cosmos, ya el oído de los muchachos y de los que estaban, ya no eran tan muchachos, estaban acostumbrados a escuchar música en inglés. Cruzamos los dedos porque entonces venían las baladas latinas, el pop latino y todo eso, a ver si funcionaba.
Este negocio es así, es un riesgo. Cuando tú cambias una programación completa, tú estás empezando con un producto completamente nuevo. Tienes que mercadearlo, logo, tienes que hacer un concepto del producto para que el producto pueda, sí, ¿verdad?, venderse. Y no, él fue un visionario, él también, pues, como sí, papi, señor, falleció muy joven. Ah. Falleció demasiado joven, pues, en su mejor momento en su vida, porque sí, es así.
Y pero así es la vida, estamos aquí prestados, madre. Exactamente.
Eso es lo único que tenemos seguro, tristemente, sí, pero es así, es así.
Pues sí, pues hasta ahora, pues, FM 96 ha sido el éxito que quizás no se esperaba, pero sí, se logró con trabajo. Sí.
Yo confié en Luis siempre, porque a mí, pues, programación, a él le encantaba. A él le encantaba hacer el control, él le encantaba, sí, la locución, no lo hacía mucho, pero le gustaba. Él siempre le gustó lo técnico.
Acá entre nosotros, él fue locutor también.
Él fue locutor jovencito, ¿verdad? Yo me acuerdo, sí, sí, lo cuento, que me hacía. Sí, sí, siempre, y le gustaba.
Él fue locutor, sí.
Sí, pero, ¿cómo le digo? A mí siempre me ha gustado la etapa, la fase de negocio, la fase de, sí, de venta, la fase de facturación, la fase de administración, la fase de mandar, parece que eso es lo que me gusta a mí. Sí. Pero no, en verdad, él siempre le gustó la programación y siempre le gustó la radio. Siempre,
claro,
fue
claro. Él siempre estaba pendiente de todo.
De todo.
Como usted me dijo, el control, él estaba pendiente, sí, aquí a grabaciones, él estaba pendiente al Monte del Estado, donde está el transmisor.
Y él fue presidente de MIA, que era Bacoa Radio, okay, Corporation, fue el presidente de WISO, y fue aquí, estuvo aquí en todos los puestos administrativos también, porque él de eso sabía. Yo de técnica no sé mucho, estoy aprendiendo, uh-huh, porque es necesario saber.
Claro. Vamos a hablar ahora de la Asociación de Radiodifusores, que, pues, ¿desde cuándo existe la asociación?
Pues,
madre,
yo creo que tiene 85
años. 85 años, sí, wow. Sí. Lleva mucho.
Lleva mucho tiempo. La Asociación de Radiodifusores comenzó con un grupo pequeño. No, ahora mismo no todas las emisoras son de la asociación, vamos a hacer, porque esto es por membresía.
Y son muchas emisoras las que hay en Puerto Rico.
Son muchas emisoras, muchas emisoras. Ahora mismo son entiendo que 116, pero eso depende de cómo tú lo evalúes y lo veas, o sea, que sí, si están en el aire, si no. Pero son muchas emisoras para un territorio como el nuestro, ¿no?
Puerto Rico tiene más cantidad de emisoras por, sí, milla cuadrada, sí, sí, tiene ese récord en el mundo.
Sí, eso es cierto.
Sí, sí, sí.
Aquí somos gente de radio, eso, uh-huh, se ve por eso también, porque la gente que, o sea, no es fácil poner una emisora, mucha gente piensa, eso es, yo quiero poner una emisora. Sí, mucha gente lo piensa, sí, y sí, pero no es fácil mantenerte por la emisora. Nosotros llevamos en esto desde el 49, o sea, estamos, uh-huh, hablando que no es un negocio fácil y tiene sus altas y bajas como cualquier negocio, pero es un negocio si te gusta y si tú quieres la radio, es un negocio bien bueno, sí, para todo el mundo, porque, o sea, el locutor le gusta hacer su trabajo, o sea, es como que tienes que tener esa pasión, porque
nosotros,
si no,
amamos la radio,
nosotros amamos
esto, la radio. Es un verdadero amor al trabajo,
al trabajo,
¿no?
Bueno, la asociación este año estamos celebrando los 100 años de la radio, uh-huh, y de la primera emisora que estuvo en Puerto Rico, que fue WKQ AM en San Juan. Esta celebración, se han hecho varias actividades. El señor Luis Molina tiene una exposición.
Excelente.
Pues, sí, excelente, en Bayahá, en el viejo San Juan. Y allí tiene equipos de la primera emisora y también varios equipos y radios antiguos. Y como le digo, tiene mucha información. Sí. De todas las emisoras. Eso es como una exposición que se va nutriendo todos los meses. Se supone que van cambiando con cosas nuevas que van, wow, recibiendo.
Tengo
de las
que
otras
ir para
emisoras.
Allá otra vez a ver.
Hay lo que ir. Hay. Sí, la queremos, sí, traer acá. Vamos,
sí, a ver. Sí, vamos a ver si Dios quiere.
Si, sí, Dios quiere.
¿Cuáles fueron los tópicos que se? FM 96 también ha organizado actividades multitudinarias. Sí. Y usted ha sido la directora de todo eso.
Bueno,
sí. O sea que doña Mabel, pues, se ha envuelto de verdad en la radio.
Sí,
ella,
sí,
cuando, por ejemplo, se hacían los festivales a través de las playas de Puerto Rico, especialmente el área oeste, con las patrullas playeras,
sí,
pues doña Madel era la que organizaba todo eso.
Bueno, fuimos de los pioneros en ir a las playas. Lo que,
okay,
pasa que, pues, tremendo, como en Puerto Rico, pues, si no es en San Juan, pues, no se ve importante, ¿me entiendes? Pero, o sea, como, porque a veces pasa que Puerto Rico lo vemos desde el punto de vista de San Juan y yo nunca he tenido complejo, pero es así.
Ajá.
Nosotros empezamos con un concepto de las playas que se llamaban Beach Patrols, wow, las patrullas playeras. Y después, pues, Y la vendimos bien, la vendimos una cerveza, era cursa en ese tiempo.
Tuvo el respaldo. Definitivo.
Tuvo el respaldo. Luego comenzamos a hacer los festivales, hicimos 10 años los festivales en el Aguadilla Shopping Center, todavía la gente me los pide. Este año pensábamos hacerlo, no sé si estamos en proceso, pero no sé si.
Ah, qué bien, qué bien.
Pero fueron 16 años que estuvimos haciendo ese festival.
Sí, señor.
Tuvo el apoyo, la gente le encantaba. Le digo que todavía mucha gente recuerda con mucho cariño esos festivales que terminamos con todos los fuegos artificiales.
No.
Y llevamos artistas, allí fue Daddy Yankee, allí fue Luis Fonsi,
lo que estuviera
allí fue
pegado.
Lo que estuviera pegado.
Sí,
iba
sí,
eso
sí.
Es así.
Y siempre respaldaron a Wild.
Sí.
O sea, nadie falló.
Nadie falló. Pero eran muchos artistas, estamos hablando que eran 10 o 12 artistas, era una hora cada uno. Y la verdad que el concepto lo respaldaron.
Sí.
La compañía, los artistas las compañías.
Las compañías, o sea, disqueras.
Sí, las compañías disqueras y también pues los auspiciadores.
Pues esperamos que vuelvan otra vez.
Sí, es que empezó
estos festivales.
Hay
¿no?
muchas cosas, claro, hay que quizás cambiar concepto y eso, pero sí.
Sí, actualizarlo.
Sí. Pero también nosotros, usted dice que yo me acuerdo que yo tenía en 95X tuvimos un equipo de bicicleta, yo no sé si usted estaba en
sí.
Y aquí el ciclismo no era el
Tour de las Américas.
El Tour de las Américas.
Vino a Puerto Rico, usted lo trajo.
Lo trajimos acá y era un tour completo. Eso fue bien interesante. Transmitimos en AM
toda
la gente
ruta,
colombiana, sí, con unos locutores colombianos excelentes que sabían de ciclismo, porque aquí no había nadie que sabía de ciclismo en ese tiempo. Y iban en motora con los ciclistas, eso.
Era bien retante, esa transmisión fue tremenda.
Todo eso, uno se pone a pensar y sí.
Me acuerdo, sí.
Sí, sí.
Vamos entonces ahora a qué se discutió en el radio show, esos tópicos, cuáles son las preocupaciones de los radiodifusores en este momento.
El radio show que se llevó a cabo el viernes pasado, el día 20 de mayo, tenía como tema principal los próximos 100 de nuestra industria. O sea, estábamos celebrando los primeros 100. Uh-huh. Inquietudes, como cualquier industria, tenemos inquietudes económicas del mercado de Puerto Rico. Hubo una charla que el moderador fue Joaquín Villamil, que es el director de Estudios Técnicos, que es una compañía reconocidísima y que hace estudios en Puerto Rico de económicos. Y ahí se presentó, básicamente, ellos lo dijeron claro, los próximos 100 nadie los va a predecir. Estamos hablando cómo están las cosas en el mundo. Hablaron de la población en Puerto Rico, de que la población en Puerto Rico en 5 años, las personas de más de 65 años va a ser casi mayoría.
Sí.
Porque muchos jóvenes se están yendo, muchos jóvenes. O sea, toda esa... esos problemas que trae consigo todos estos cambios generacionales y demográficos en el país, ¿no? En la economía. Luego de esa charla vino una charla que era el arte y profesión de la locución. Muy interesante.
Muy bien.
Cómo ha cambiado la locución en los últimos años. No estamos hablando desde un principio. Él hizo una gran presentación y luego vino la perspectiva de la publicidad, las tendencias y oportunidades en la radio, ¿verdad?
Uh-huh.
Ese panel lo presenté yo, estuvo Jay Fonseca, que lleva 20 años en radio,
uh-huh.
y él estaba muy optimista, al igual que Alexandra Caraballo, que es la de agencias publicitarias, la de la Asociación de Agencias Publicitarias. Hablaron muy bien del futuro de la radio, hablaron las expectativas de... En la parte de publicidad, como Jay como un influencer, obviamente pues es conocido, y como todos los que estamos en este medio, como todos los que cogen un micrófono son influencers, al fin y al cabo, porque son los que hacen que lo que te escuchan a ti van a oír tu palabra y van a... Si tú le dices esto, mucha gente lo va a hacer, o sea que hay que tener una responsabilidad.
Hay que tener mucho cuidado en eso, sí.
Exactamente. Ya por la tarde pues nos entregaron una proclama del gobernador de Puerto Rico, del Senado de Puerto Rico. Estuvimos también disfrutando eran como unos documentales de los estudiantes de varias emisoras en Puerto Rico, que son más de 6. Estaba la Universidad Católica, la Universidad de Puerto Rico, recinto de Arecibo, recinto de Bayamón, de Humacao, la Universidad de Puerto Rico. O sea, ellos hicieron unos documentales basándose en los 100 años de la radio y se presentaron allí. En esos documentales estuvimos nosotros, o sea, vinieron a la emisora FM 96 y entonces hicieron un documental sobre la historia de nosotros como emisora. Y luego de eso pues se habló de ventas, las perspectivas de la venta, uh-huh. las proyecciones de cómo se va a vender en radio, ¿verdad? Porque estamos hablando de radio. Y estuvo sumamente interesante esa charla, hablando de cómo han cambiado las cosas.
Pues,
y cómo vemos que el cliente más joven, el cliente mayor, cómo ese cliente, tú lo tienes que enfrentar. Porque el cliente más joven en relaciones sociales está deficiente y el cliente mayor en cosas digitales tiene deficiencias. Entonces, esa, como digo, contrariedad entre uno y otro, pues uno tiene que afrontar esos dos clientes de diferentes formas.
En esta mañana me acompañó la señora María del Pilar Pirayo, propietaria, presidenta de Wild Incorporado y FM96. Madel, algunas palabras finales para el público.
Bueno, gracias por invitarme, Ulises. Pues en este
esta
momento
es su casa.
Sí, gracias. Pues quiero decirle a todo el mundo que que participen de las actividades que se van a hacer por el centenario de la radio.
Muy bien.
La radio es el medio principal de Puerto Rico. Es un medio que está en su mejor momento y creo que tenemos mucho futuro para todos, que Puerto Rico tiene que echar para adelante y tiene que hacerlo de todas las formas que se pueda, ¿verdad? Y utilizando la radio, que es un medio que nos ayuda en todo el sentido. Gracias.
Que tengan un feliz domingo.